¿Cómo le va, senador?
Bien, gusto de saludarte. Disculpame, estaba despidiendo gente. Estoy acá en el Senado y acabamos de terminar una conferencia de prensa.
Sí, no, ya escuchamos todito luego, senador, cuando estabas ahí agradeciéndole.
No. Lo que pasa es que se recordará que hace unos días atrás se produjo esa destitución masiva de los exfuncionarios de la Secretaría de Acción Social, o sea, el Ministerio de Acción Social.
Sí.
Y entonces yo le llamé a Héctor Cárdenas, que era ministro, fue ministro anterior, y me dice, mira, lo más raro de todo esto es, primero, que entraron por concurso; segundo, que muchos entraron antes que lleguemos nosotros, o sea, tienen años; tercero, que es la gente que está en el terreno; cuarto, que es la gente que está de alguna manera en este momento estamos siendo felicitados por organismos internacionales por la reducción de la pobreza; y quinto, me dice, está todo destituido por WhatsApp. Entonces, eso no permite, le dije yo, una respuesta institucional judicial. Entonces, subí un tuit diciendo, tienen derechos, yo voy a defenderlos. Y ese tuit, como son nuestras redes, hoy se viralizó y empecé a recibir llamadas de gente que no conocía a todo el país. Y a todos les respondí, bueno, vengan el martes a las 8:30, vamos a ver qué podemos hacer.
Sí.
Cuando salí de mi oficina el martes, me encontré con más de 250 personas que habían venido a todo el país pagando su pasaje. Entonces convoqué la prensa, me fui al plenario, porque yo soy miembro suplente de la comisión permanente. Le pedí autorización a Musaki me permitió hablar, hice la denuncia en público. Después le pedí autorización al pleno para que escuchen a uno en representación del chico. Habló una señora Aide de San Pedro, que era la ex coordinadora. Ella contó que todos los ex coordinadores que estuvieron en el terreno manejando esos planes sociales estaban destituidos. Y bueno, ellos se fueron a su pueblo esperando resolver el problema, pero con tanta mala fortuna, por decirlo así, que no todos recibieron respuesta. El ministro de Acción Social salió a explicar, y eso provocó la rotura de una compuerta o una y empezó mi teléfono a explotar con otros casos, ¿verdad?, de la binacional, de la DINA, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, y cuando me di cuenta estábamos llegando cerca de 1500, ¿verdad? Entonces ahí fue que yo hablé con la bancada, como los únicos que estamos acá somos el doctor Barrios y yo, y hablé con los abogados del equipo, y el doctor Villalba y el doctor González van a liderar un equipo de muchos abogados para darle cobertura jurídica a toda esta gente. Entonces hoy lo que hice, y me permito robarte un segundo más,
te escuchamos,
pasarle los teléfonos al aire, era 0983-700-774, el doctor Villalba, y 0976-897-691, el doctor González. Vamos a subir a nuestras redes para que todos los que fueron destituidos por persecución política puedan recurrir y tener el apoyo legal de forma gratuita, y recurrir al tribunal, porque si queda firme esas resoluciones o esos WhatsApp o lo que fuere, van a quedar colgados, y son finalmente en un periodo argel, en enero, 1000 y pico de familias que hoy por hoy fueron destituidos a pesar de haber ingresado por concurso y tener estabilidad laboral, pero como no son asesorados de gente de campo, etcétera, entonces decidimos abrir esta oficina de denuncias de todos los que fueron perseguidos y destituidos, ¿verdad?
Ya, senador, pero ¿cómo se dan los despidos? ¿Les dicen que se termina definitivamente el contrato, porque estoy escuchando que usted habla de gente contratada, o es porque terminó el contrato y ya no le renuevan? ¿Cuál es la situación básicamente?
Y bueno, en términos jurídicos, muy buena pregunta, hay tres posibilidades, ¿verdad? Uno cae en el campo laboral, que son los contratos vinculados a la a relación de dependencia, se marca horario, se tiene que cumplir tareas concretas, se tiene un lugar fijo de trabajo, etcétera, etcétera. Otro cae en el campo administrativo, son contratos técnicos que dependen de un informe mensual donde uno explica las razones. La mayoría de ellos está en este tema porque tenían que hacer su informe para poder cobrar en el dinero, pero nunca le definieron su situación. Y otros caen en el campo administrativo porque son nombrados y sus rubros son utilizados. Habrás leído que en estos días la Secretaría de Acción Social va a llamar de vuelta a concurso, pero ellos ya habían ingresado por concurso. Entonces ahí hay una grave falta jurídica administrativa, porque uno puede perder el cargo, pero no el rubro. Es decir, vos sos jefe de talleres, y bueno, viene alguien y te cambia, y vos tenés que volver, según la ley, a tu cargo anterior o a otro, o te mandan al freezer, como normalmente se hace, pero por lo visto tienen mucha presión política para atender a sus seguidores, y eso está haciendo que haya persecuciones y destituciones al margen de la ley. Por eso que decidimos abrir esta oficina, contratar abogados, amigos, que van a defender a cada uno como si fuera su causa propia, ¿verdad? Porque si los políticos no nos hacemos cargo de los problemas de la gente, no servimos para nada, ¿verdad? A veces estamos en las grandes discusiones y lejos de lo que está el ciudadano a pie le preocupa, que es cómo va a pagar su cuenta, ¿verdad? Justo antes de empezar el colegio.
Ya, bien claro, senador. Senador, le quiero pedir nomás una, ahora cambiando de tema a propósito, una consideración política acerca de una eventual convención dentro de la ANR. ¿Cómo están viendo y analizando un tema respecto a eso, senador?
Escuché y leí. La verdad es que la única motivación que vi es que querían modificar el estatuto para cambiar la antigüedad de los candidatos a los cargos electivos. Yo creo que de hacerse una convención, primero hay que entender que para modificar el estatuto se necesita quórum y una mayoría calificada, que no es fácil, son más de 1,000 convencionales. Pero también hay otros temas pendientes, como por ejemplo discutir los integrantes de los tribunales, ¿verdad? Porque hubo movidas y reacomodamientos dentro del partido, y lo peor que podemos es no tener un jefe confiable de cara a las elecciones que van a venir en el 2020, ¿verdad? Entonces, tendría que producirse alguna reunión, algún acuerdo, o como alguna vez hicimos, elegir gente que no responda a ningún partido, a ningún movimiento, sino solamente a los principios del partido. Los Caraiguazú o gente confiable, sin antecedentes, absolutamente seria, para que la participación de todos esté garantizada.
Senador, y esto que se dijo en un momento de modificar un poco el estatuto, de manera a evitar que textualmente los Ricoraú lleguen al poder sin antes haber trabajado por la ANR. ¿Usted es la postura de apoyar básicamente esto o tiene otra consideración?
No, a mí no me gusta nunca dentro del partido hacer discriminaciones, ¿verdad? Yo conozco gente sin medios que ha trabajado por el partido, conozco muchos Ricoraú que han trabajado por el partido, conozco gente que tiene el medio y puso, y conozco gente que tiene el medio y jamás pisó la culpa, ¿verdad? O sea, 2,000,000 de afiliados hay de todo, ¿verdad? Así que te diría que no es una buena motivación o no es una expresión muy feliz, ¿verdad? El Partido Colorado es un partido popular que tiene que volver a sus raíces, tiene que volver a su esencia, y si de mí dependiera, ya no tenemos más tiempo para seguir sosteniendo algunos dinosaurios impresentables que solamente se llenan los bolsillos y se olvidan de su gente después de cada elección. Esta vuelta tenemos que ser lo suficientemente capaces de elegir los mejores hombres y mujeres y provocar, pero en serio, una renovación ética y doctrinaria del partido. Todos los partidos políticos del mundo entero están descreídos. El nuestro tiene un alto rechazo por los errores de sus dirigentes. La gente está podrida de los políticos, porque llegan, se llenan los bolsillos, cupo de nafta, choferes, viáticos, secretarias, se encierran en su oficina, apagan sus teléfonos y se olvidan, y dentro de 5 años van a ir con una sonrisa en los labios a repartir calcomanías y afiches de gente que ni conocen. Si no cambiamos esa realidad, se van a destrozar los partidos y se vienen los populismos, como en Bolivia, como en Venezuela, como en Nicaragua, y como en otros países del mundo, como en Ecuador. Los partidos tienen que cambiar por dentro si no quieren ser cambiados por fuera.
Por último, senador, le agradecemos por el tiempo por esto. Preguntarle nomás sobre algo que, de lo que todo el mundo está hablando, de hecho, que es las declaraciones del presidente de la República sobre la gesta del 2 y 3 de febrero. ¿Cómo toman ustedes lo que dijo el presidente Mario Abdo?
Me parece una absoluta falta de respeto del presidente a quienes dieron su vida y la de su familia en defensa de la libertad y la democracia. No me refiero solamente a los héroes del 2 y 3 de febrero que fallecieron esa noche en que se jugaba la historia del Paraguay de ambos bandos, es una falta de respeto, es inadmisible, sino también a muchos que pelearon durante 35 años contra la dictadura en la cual su padre vivió muy cómodo y probablemente él también, ¿verdad? Y si tiene alguna duda, que tenga el coraje de ir a la planta baja del Poder Judicial y visite el archivo del terror.
Ya. Senador, un gusto, muchas gracias por su tiempo.
Gracias a vos, un abrazo.
Ahí está, el senador Enrique Riera.